vulnerabilidad de sus integrantes. Sobre este tema quisiera hablar con Carlos Rosansky, a quien tenemos en línea, ex juez federal de La Plata. ¿Cómo le va, Rosansky? Un gusto saludarlo. Claudio Leverón y Gustavo Campana desde Radio Nacional.
Buen día, Claudio, Gustavo, un placer para mí.
Muchas gracias por atendernos. Me gustaría su mirada respecto a esta situación. Primero, al planteo que hace la vicepresidenta Cristina Fernández y los cuestionamientos hacia cuatro integrantes de la Corte que además llegaron a estar en la Corte Suprema sin haber sido jueces. Es una cosa absolutamente llamativa esta.
Sí, eso no hubiera, en sí mismo no es descalificante. Es descalificante cuando además de no haber sido juez tienen una mentalidad como la que tienen y hacen las cosas que hacen. Eso es más grave todavía, sí, claro, que no, claro, haber sido juez. Incluso en algunos aspectos uno prefiere que no hayan sido juez. Ahora, lo que plantea la vicepresidenta, yo tengo cierta, pienso distinto en un aspecto de lo que ella plantea en cuanto a la vulnerabilidad, aunque entiendo perfectamente y comparto que hay una parte de vulnerabilidad en cada uno de estos cuatro jueces, como ella plantea, pero también hay una parte de mucha solvencia, de mucha convicción en lo que hacen. Yo no quiero que terminemos pensando que por su vulnerabilidad son menos responsables. Son vulnerables, pero además son absolutamente responsables de las barbaridades que están haciendo porque lo hacen conscientemente y formando parte de algo mucho más amplio que está sucediendo en nuestro país.
Y si tenemos que hacer un ítem de esas barbaridades, ¿por dónde arrancamos?
No, yo diría, por cuestiones de tiempo, en algunos fallos que han dictado, uno respecto, ¿se acuerdan de la presencialidad en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que motivó una denuncia, claro, que dio juicio político, que le hemos hecho el año pasado, con Zaffaroni, con Lucila Larrandar, con Eduardo Barcesat, con 27.000 adhesiones, y que nunca avanzó en la Cámara de Diputados? Y yo agregaría lo que ha sucedido con el Consejo de la Magistratura, que me parece extraordinariamente grave, es decir, el fallo por el cual reviven una ley que había sido derogada por el Congreso, lo cual es completamente ilegal, absolutamente ilegal, y que daba para un juicio político de destitución inmediata. No, los jueces no pueden erigirse en legisladores, y la Corte, cuando revalidó la ley de hace 16 años, lo que hizo es violarla, viola la ley, viola la Constitución. Me parece como ejemplo nada más de las muchas cosas que se podrían decir de cómo esta Corte está formando parte, como yo decía, de algo mayor y muy grave y muy peligroso, Claudio.
Carlos, en las últimas horas reapareció Rico con una suerte de proclama golpista en las redes. Esta mañana un avión de 170 pasajeros de aerolíneas que iba a Ushuaia tuvo que aterrizar de emergencia por amenaza de bomba en Chubut. Aparecen los golpistas con viejas obviedades, porque uno rápidamente fue al 86, 87, y estas mismas amenazas para empezar a talar la base de sustentabilidad política de aquel alfonsinismo. ¿Hasta dónde estamos frente a una democracia boba que no tiene anticuerpos para defenderse? Yo me niego a que eso exista. También hago memoria y voy a la Ley de Defensa de la Democracia, que debe haber sido una de las primeras oportunidades en que diputados y senadores levantaron la mano en el regreso de la democracia. ¿Con qué elementos contamos para defendernos de aquellos que vienen a terminar con la Constitución otra vez?
Con todos.
Bien.
Con todos. Lo que vos planteabas de anticuerpos, por supuesto que están los anticuerpos, sin ninguna duda. Toda la legislación argentina son anticuerpos contra estas cosas que vos describís. Te agregaría el grupito que se puso frente al Instituto Patria, sí, claro, con un megáfono, sí, amenazar de muerte a la vicepresidenta y su familia. Los anticuerpos son las leyes, los anticuerpos son las instituciones. El problema más grave es quien no utiliza esos anticuerpos. Porque todos ellos, todo el sistema de defensa de la democracia presupone decisiones políticas que la pongan en marcha. Ese es es algo muy evidente, y no se está haciendo, se le está dando poca importancia a la secuencia que vos describís y que es mucho más amplia. Vos tenés que agregarle los muñecos en la puerta de la Casa de Gobierno, colgados, las bolsas mortuorias, la guillotina, y ahora esto que estamos conversando. Es algo no solo progresivo, sino secuencial, es una secuencia perfectamente armada por la misma gente de siempre.
Cuando el macrismo arrestó a un pibe por un Twitter, increíble, el parámetro, la medida distinta. Acá acaban de hacer cosas gravísimas. Lo del Instituto Patria, estábamos viendo recién la foto con Gustavo, del saludo del tipo que está amenazando de muerte a la presidenta con un megáfono, haciendo un saludo.
Choca sus puños con un policía de la metropolitana.
Bueno, fíjate un detalle sobre esa escena. Yo vi recién también el video, no lo había visto. La policía de la ciudad tiene una instrucción mínima, pero tienen una instrucción. Saben perfectamente lo que es el delito en flagrancia. El hombre que estaba con el megáfono estaba cometiendo delito en flagrancia, que significa a la vista, instantáneamente, ¿correcto? Es muy explícito lo que dice de la horca y cómo van a matar a todos y a su familia.
La vamos a ametrallar.
Exactamente. Eso que estaba haciendo el hombre y su grupo, que era delito en flagrancia, obligaba al policía a detenerlo porque se trataba de un delito flagrante. Lejos de eso lo saluda, lo cual está primero confirmando una relación de simpatía como mínimo, porque vos no saludás con el puño de esa manera a quien no te resulta simpático. Pero encima estás saludando al que comete un delito, y encima estás garantizando la liberación de la zona, porque siguieron caminando y dejaron que transcurriera el delito. Y si pensamos, ¿quién es el jefe de todo eso? Y se llama Juan Bautista Maíquez, que es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, que fue sicario de Mauricio Macri durante 4 años. El tema me parece muy claro.
La verdad que es llamativo y al mismo tiempo mete miedo, porque esa situación se da con otros agravantes, la del Instituto Patria, me estoy refiriendo a esa. Intentaron prender fuego la puerta del Instituto Patria.
Sí, o por ahí te aparece la Municipalidad de Vicente López prohibiendo el concierto de la Renga en Tecnópolis. O sea, bueno, situaciones que uno entiende perfectamente por dónde vienen, porque tiene que ver con la posición política de la Renga, y empiezan a como a armar un jaque mate con piezas más o menos importantes y con otros peones que van jugando lateralmente, ¿no?
Han pedido, hay varios personajes que ya están pidiendo adelantar las elecciones.
Sí, por supuesto.
Pico de pato, dicen,
sí, claro.
Pluma de pato.
Ahora, Carlos, a 40 años casi, ¿no?, de una democracia que con aciertos, errores, marchas, contramarchas, lealtades, traiciones, está ahí vivita y coleando, que ha sabido, plantar arriba de la mesa, entre otras muchas cosas, memoria, verdad y justicia. Es como que uno ve un pueblo, no sé si adormecido, pero como si no hubiera por qué pelear, y la pucha, hay tanto por qué pelear, ¿no?
Claro, pero el adormecimiento no es responsabilidad de los que se adormecen, es resultado de las maniobras que han venido haciendo de manipulación durante años derecha. Claro. Y eso tiene su efecto. El problema es que si esas maniobras estudiadas, sincronizadas y planificadas, que tienen siempre el mismo objetivo, porque convengamos que han modificado la metodología del Plan Cóndor 1 y la han reemplazado por el Plan Cóndor 2, y ahora el 3, es decir, la metodología va variando, pero el fin es siempre el saqueo, y eso es lo que van logrando con éxito. Ahora, si esa planificación que ellos llevan adelante, de manipulación de la opinión pública, de construcción de subjetividad a partir de los medios hegemónicos, no encuentra una respuesta adecuada de parte del Estado, entonces esa gente no solo se va a seguir adormeciendo, sino que ellos van a avanzar, porque son violentos y tienen una parte importantísima del poder real. Gustavo, me parece que ya es hora de exigirle al gobierno nacional que tome las medidas adecuadas, porque lo merecemos,
sí,
como
señor.
Sociedad, lo merecemos, lo necesitamos.
Carlos Rosansky, muchas gracias por estos minutos de su tiempo para hablar un poco de lo que está pasando con la justicia y con esa Corte Suprema que tenemos o padecemos en realidad. Muchas gracias.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Abrazo.
Carlos Rosansky, juez de Cámara Federal.